luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
LATISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Buenos días, bienvenidos, gracias, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos como lo hacen cada semana en esto que es LATISA, el programa de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Una jornada húmeda, una jornada desapacible, que nunca sé qué significa, pero viene muy bien decirlo, y la gente lo acepta. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les va?
Muy bien, muy bien. En esto de lo desapacible estamos tratando de empujar las nubes para que saque
claro,
el sol,
para que
por
sea
ahí
más
sale, por
apacible.
Ahí no. Puede ser más apacible, pero claro. Bueno, están diciendo de que mañana va a ser apacible. Esperemos que así sea, porque bueno, uno tiene ciertos eventos, vio, a veces que necesita de la...
Afloja con los eventos, más sola.
No, pero bueno.
Si no es un locro es un asado, si no es un asado es un locro.
Eventos de todo tipo, gastronómicos, políticos,
sí.
Pero, culturales también.
Culturales,
pero
básicamente. Pero
siempre terminan en alguna juntada gastronómica.
Y, ¿no? Sí, la verdad que siempre.
Venga de donde venga.
Es muy argentino eso.
Es muy argentino.
Muy argentino.
Bueno, tenemos un programa con muchas cosas. Vamos a estar hablando de algo que anticipábamos la semana pasada, el encuentro sobre educación y cultura de Cosquín.
Exactamente, el segundo encuentro de educación y cultura, las expresiones artísticas y el trabajo con y desde la diversidad cultural en la escuela. Como decía, es el segundo encuentro, lo organiza la Delegación Punilla, ha sido interesantísimo e importante, creo. Bueno, vamos a tener a Sofía Tister, que es una de las disertantes en el día de ayer, que hizo una excelente disertación sobre el tema de la multiculturalidad en la escuela y cómo nosotros los docentes debemos, o por lo menos, abrir la cabeza para empezar a trabajar con esto. Algunos compañeros ya lo hacen, por supuesto. Así que, bueno, interesantísimo. Vamos a tener a Sofía para que nos cuente de qué trató su charla, que la charla tiene el nombre Trabajo Docente e Interculturalidad, Perspectiva y Desafíos.
Bien. Vamos a estar hablando de lo que ha sido la semana en torno al 2x1, lo que fue la respuesta popular, la respuesta social al fallo de la Corte del que hablábamos la semana pasada, la respuesta legislativa, la respuesta judicial, porque también hubo novedades judiciales, es decir, fue una semana muy movidita en torno
a... Sí, así es. Pero sobre todo, mira, Daniel, creo que lo que vamos a tener audios y demás, pero sobre todo la sorpresa que le causó a muchos la cantidad...
La respuesta en la
calle. La respuesta de la cantidad de gente, que yo creo que tiene una razón de ser esa respuesta. Así que, bueno, lo vamos a estar charlando también.
Perfecto. Bueno, ayer en la Casa Histórica de la CGT estuvo Oscar Frontrot. Por supuesto, él estuvo en calidad de cronista de la presencia de Alejandro Grimson en una charla sobre la estigmatización del sindicalismo, ¿no, Oscar?
Tal cual. Después de un acto ahí de entrega de certificados de un congreso de trabajadoras de Córdoba, Grimson se refirió a este tema. Lo charlamos corto con él, lo grabamos porque hoy no podía atendernos en vivo, pero muy predispuesto, tiene una meridiana claridad sobre el tema, así que lo
bien.
Vamos a disfrutar.
Bueno, vamos a estar hablando de la escuela itinerante que ya abandonó la capital federal y va rumbo al norte.
Va rumbo al norte, se va a Formosa, en particular, así que vamos a estar hablando con Luis Branchi, que es el secretario general. Bien. Del gremio de los docentes formoseños, donde, bueno, nos va a contar cuáles son las expectativas, qué es lo que, están pensando hacer, que es interesantísimo, porque nosotros tenemos que escuchar también para cuando llegue a Córdoba.
Claro.
Cómo nosotros vamos a ir también organizándonos. Bueno, Luis Branche también es un amigo de nosotros, es miembro de la CETERA, bueno, un gran compañero.
Bueno, por supuesto vamos a hablar de capacitación, los talleres de buen trato, información sobre concursos, está la cultura de miércoles, hay turismo, y están ustedes que se pueden comunicar a través del 153 90 40 95, mensaje de texto o vía WhatsApp, o bien pueden grabar su mensaje al 410 50 33 desde este mismo momento.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, ayer se realizó, se los habíamos anticipado la semana pasada que iba a ser, el segundo encuentro sobre educación y culturas, las expresiones artísticas y el trabajo con y desde la diversidad cultural en las escuelas. Aproximadamente 200 personas participaron de esta actividad que fue organizada por la delegación Punilla de UEPC. La semana pasada hablábamos con la gente en plena organización, con la gente de Punilla. Estuvo destinada a docentes, directivos de todos los niveles, modalidades. Una de las conferencias estuvo a cargo de Sofía Tister, que es docente e investigadora de la UBA, de la Universidad Nacional de La Plata, y, bueno, como decíamos, fue una de las panelistas de la charla. Trabajo docente, interculturalidad, perspectiva y desafío fue el título. Sofía, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien. Bueno, un breve resumen, al menos sobre los ejes de lo que fue su disertación, Sofía.
Mira, estuvimos conversando sobre cuáles son los desafíos de pensar prácticas docentes interculturales, es decir, que reconozcan las diferencias que tienen nuestros alumnos y que para nosotros son valiosas, ¿no? A diferencia tal vez de lo que planteaba la escuela de principios del siglo XX, que pensaba que toda marca cultural de origen, que toda cuestión que tuviera que ver con distintas perspectivas de género o demás, debía ser silenciado, callado, invisibilizado, la escuela del siglo XXI se pronuncia claramente por reconocer las diferencias culturales de nuestros alumnos, por reconocer los distintos orígenes que tenemos y valorarlos, ¿no? Ahora, esto supone pensar el trabajo de enseñar de una manera diferente, y un poco estuvimos conversando sobre eso ayer, ¿no?
Claro, porque hay que pasar de la uniformidad a la diversidad, es decir, de un extremo al otro, ¿no?
Claro, sí, es como ver las bases sobre las que se armó la escuela, ¿no? Claro. De alguna manera la escuela se piensa para construirnos a todos como idénticos, y hoy le estamos pidiendo a la escuela que sí nos dé un piso de común, ¿no? Que seamos todos, que compartamos un común, una identidad, una pertenencia a un país y demás, pero que no lo hagamos borrando las marcas de cada uno, ¿no? Claro. De dónde viene, de cómo habla, de qué come, de qué festeja, qué no festeja, ¿no?
Sofía, ¿de qué hablamos cuando hablamos de diversidad en la escuela? Es decir, ¿de dónde vienen los diversos, los que están fuera de lo que se conoce como uniforme, lo que uno supone que es uniforme?
Esta es interesante tu pregunta. Mira, lo que yo creo es que en general, cuando se habla de diversidad, rápidamente se piensa en pueblos indígenas, ¿no? Los diversos son otros muy distintos de mí. Y en realidad diversidad para nosotros son todas las marcas culturales, pero también de género, de generaciones, de religiones, de distintas cuestiones que tienen que ver con los lugares donde nos identificamos, ¿no? Y que la escuela históricamente ignoró, tratando de hacer de todos sujetos más o menos idénticos. Hoy la escuela se propone otras cosas, ¿no? Se propone que los pueblos indígenas puedan sostener su identidad, se lo propone constitucionalmente la Argentina, ¿no? Sí. Desde el 94 está reconocida la preexistencia de los pueblos originarios, se lo reconoce también en la Ley de Educación Nacional y obviamente en las leyes provinciales, ¿no? Ahora, darle forma a eso, bueno, es trabajoso. También con las cuestiones vinculadas a las perspectivas de género, ¿no? Hay una ley de educación sexual integral que es muy interesante, que habla de poder trabajar en la escuela sobre la cuestión de la educación sexual, y bueno, pero esto no es sencillo y requiere de conversar acerca de cómo, de qué maneras, en las perspectivas contemporáneas, ¿no?
En términos generales,
por poner algunas dos, ¿no?
Claro, en términos generales imagino que algo importante para poder trabajar y que lo diverso enriquezca es permitir generar las condiciones para que lo diverso se manifieste. ¿La escuela está generando esas condiciones o el diverso ya por una marca en el orillo llega y se hace uniforme?
Mira, de esto charlamos mucho ayer, ¿no? Yo creo que hoy coexisten distintas situaciones. No es que las prácticas de homogeneización desaparecieron de las escuelas y que todos reconocemos la diversidad y que nadie tiene miedo de ser estigmatizado por su origen nacional o por su forma de hablar o por sus creencias, pero creo que se va avanzando hacia distintas formas de reconocimiento. Y ayer un poco lo que veíamos, por ejemplo, al finalizar las conferencias, hubo una proyección de un video de UPC en donde justamente lo que mostraban era una escuela secundaria y expresiones culturales de los jóvenes. Y bueno, ¿cómo cambia el clima en una escuela secundaria, por ejemplo, si los jóvenes encuentran espacios para decir lo propio, al tiempo que los docentes podamos sostener espacios para decir lo nuestro, ¿no? Porque también eso es importante. No es armar escuelas a medida de las diferencias de los sujetos, sino es poder dialogar con esas diferencias, considerarlas no ya un obstáculo, sino un valor del que nos enriquecemos todos, ¿no? Uh-huh. En ese video que habían filmado en una escuela de Córdoba Capital, no recuerdo exactamente el número, pero sí decían que estaba en la página del Instituto de Capacitación de la UPC. Había un joven que contaba que él no se identificaba con las prácticas culturales del teatro, de la música, y que andaba en bicicleta, ¿no? Y la vuelta que le da esa escuela para que ese joven que anda en bicicleta pueda participar de una presentación colectiva, en el relato del propio joven, a él le habilitó otro vínculo con la escuela, otro vínculo con el conocimiento. Aunque no lo diga, yo creo que también le habilitó otro vínculo con la literatura, con la matemática, con las cosas que estaban fuera de eso que tal vez él traía de su experiencia de joven bicicletero, no sé cómo llamarlo, amante de las bicicletas, ¿no?
Y hasta con la bicicleta a lo mejor le habilitó otro vínculo, un vínculo bueno, distinto.
Él contaba que lo apodaron bicivolador, entonces era muy muy interesante, ¿no? Porque ¿qué pasa en una escuela que te reconoce, no? No vas de la misma manera, no hay los mismos conflictos, sí, interpersonales. Claro. Y creo que esto es algo que hay que transitar el proceso de ir cambiando de aquellas formas homogeneizadoras a otras que reconozcan, pero cuando los docentes y los estudiantes transitan esto, lo que encontramos es una escuela en la que podemos estar mejor, no solo para trabajar sobre aquellas cosas que tienen que ver con las diferencias, sino las que tienen que ver con la transmisión cultural de un común, ¿no?
Oh, qué interesante.
Y eso me parece muy importante.
Muy interesante esto que plantea Sofía, de que no va de la misma manera, con el mismo ánimo a la escuela, alguien a quien en la escuela se lo reconoce como es, ¿no? Se reconoce lo que es. Evidentemente el entusiasmo me parece que es un detalle que pareciera pequeño, pero que no es menor y es clave, ¿no?
Sí, también cambia bastante la relación con las familias, ¿no?
Claro.
En el mismo video, bueno, uno lo encuentra muchas veces en la escuela esto, ¿no? El director decía, bueno, nos cuesta mucho llamar a los padres, pero esta actividad vienen, ¿no? Entonces también nos permite ver, bueno, ¿qué pasa cuando nos corremos de la mirada que considera lo diferente como obstáculo o al otro que es distinto de mí como carente, y lo empezamos a pensar como un sujeto esto, diferente de mí, pero con cosas valiosas y rescatables, ¿no?
Y después hay otro trabajo que imagino también es monstruoso, que es el trabajo de, bueno, una vez superado estos escollos de los que estamos hablando, que no son menores, trabajar con eso para que le sirva a todos, ¿no? Para enriquecer al resto, para que todos se enriquezcan mutuamente. Hay técnicas, y imagino yo, ¿están desarrolladas o es un trabajo que está en el hacerse ese?
Mira, yo creo que hay algunas cosas que están desarrolladas y otras que están en el hacerse. Ninguna situación que se presenta en una escuela es igual a la anterior, y entonces en realidad creo que estamos convocados en esta escuela, que no es una escuela de recetas, a ser muy creativos, estar muy atentos y estar construyendo respuestas, no porque no las haya. Creo que hay muchas y hay que compartirlas, sino porque la realidad es cambiante, cambia a un ritmo vertiginoso, ¿no? Cuando uno piensa, no sé, la escuela hace 10 años no tenía el problema de los celulares, o sea, cuando la mayor parte de quienes hoy están frente a las aulas fueron formados, los celulares no eran una cosa que un niño o un joven tuviera, ¿no? Y hoy todos los niños y jóvenes tienen celulares, claro. O muchos niños y jóvenes tienen celulares, y se nos presentan desafíos nuevos, como los celulares o la tecnología de los celulares. Tal vez había celulares, pero no había internet en los celulares, ¿no? Y hoy estamos, bueno, interpelados por una realidad que cambia muy rápido y sin duda las recetas vencen, por decirlo de alguna manera,
¿no? Vencimiento. ¿Qué le recomendarías por último, Sofía, a aquel docente que a lo mejor está escuchando y dice, bueno, yo sí estoy interesado, estoy dispuesto y toda la historia, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que comprar tal libro? ¿Tengo que ir a charlas como la tuya? ¿O qué tengo que, cómo empiezo?
Mira, yo creo que lo principal es juntarse con otros docentes que comparten la preocupación y ponerse a pensar de qué diversidades o qué cuestiones de las diversidades ven y los preocupan en la escuela, y empezar a pensar proyectos sobre cómo afrontarlas haciendo lugar para la palabra, ¿no? Hay materiales, hay muchos materiales, de hecho quedé y prometo enviar al espacio de capacitación de UPC una cantidad de videos y de cosas que tienen que ver con iniciativas tomadas por escuelas, documentos de políticas públicas en donde hay sugerencias, pero insisto, me parece que lo más importante es no encarar este tipo de cosas en solitario, sino juntarse de a dos, de a tres, a veces no se puede toda una escuela, ¿no? Pero siempre hay un compañero que tiene la misma inquietud que uno o que se engancha con la inquietud de uno, y empezar a conversar y discutir sobre, bueno, si los problemas y las lecturas de los problemas que encontramos en la escuela son las que nosotros creemos, uh-huh. las comparten los chicos, ¿no? A veces uno ve un niño que no puede aprender a leer y escribir y se imagina que hay algún problema emocional y indaga un poco y lo que pasó es que su primera lengua no fue el castellano, o indaga un poco y lo que encuentra es que la escuela les resulta un lugar muy ajeno, uh-huh. o que las pautas que pone la escuela, como por ejemplo que estén sentados mucho tiempo y en movimiento muy poco, y si las escuelas son chicas, mucho menos todavía, claro. digamos, son cosas que para los chicos son muy difíciles. Y a veces una mirada atenta sobre estas cosas, compartida con un compañero, permite diseñar algún tipo de proyecto que permita afrontar estas cuestiones que se hacen dolorosas para los docentes, claro. ¿no? Cuando un chico no se puede alfabetizar, un docente sufre, digamos, exacto. ¿no?
Sí, sí.
Y en este lugar, yo creo que pensar en nuestras diversidades y en las diversidades de los chicos no solamente es una cuestión importante para incluir a los chicos, sino también importante para que nosotros estemos mejor en la escuela. Hoy estar en la escuela no es sencillo.
No, definitivamente.
Es complejo, es doloroso muchas veces, y creo que más allá de que la bibliografía ayuda, que mirar videos sobre experiencias escolares ayuda, yo creo que si esas cosas se hacen de a más de uno, digamos, uh-huh. Las chances de encontrarle la vuelta están, ¿no?
Está bien. Sofía, te agradecemos muchísimo, es sumamente interesante el tema y bueno, nada, es un abordaje iniciático, una cuestión sumamente compleja y rica y muy interesante. Muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, estoy a disposición para lo que quieran. Hasta luego.
Sofía Tiste, docente e investigadora de UBA y de la Universidad Nacional de La Plata, panelista de lo que fue el encuentro en Cosquín sobre educación y culturas, las expresiones artísticas y el trabajo con y desde la diversidad cultural en las escuelas. Croston Traffic, arañando la noche.
Let me
La Croston Traffic, señoras y señores, la Croston Traffic arañando la noche.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, recuerden que pueden comunicarse al 153 90 40 95, WhatsApp, mensaje de texto, grabar mensaje. Fabián, vamos a recordar brevemente lo que es el nuevo proyecto de Loteo, que hablábamos los otros días.
Sí. Además, el programa, bueno, que está dentro del programa de solidario de ayuda a demandas habitacionales, el convenio que ha surgido con la Mutual Carlos Mujica para llevar adelante el proyecto Producción del Hábitat Social, estamos ofreciendo los terrenos en Jardín de Estancia de Altagracia, son 27 hectáreas, donde, bueno, los compañeros ahí pueden acceder a la tierra en particular, y bueno, está siendo promocionado, está siendo trabajado por los compañeros, tanto de la Delegación Capital como de la Delegación Santa María. O como nosotros le decimos comúnmente Altagracia, aunque no es solamente Altagracia, aunque es sí, el terreno está
en cercanía de Altagracia.
En cercanías de Altagracia, es precioso el lugar, uh-huh. Así que bueno, vayan los compañeros, infórmense cómo es el sistema. No es un sistema común de compra de terrenos, ajá. Hay que asesorarse un poquito, porque tiene que ver con una cuestión de ayuda solidaria. O sea, a ver, esto tiene una forma de construcción y de compra diferente a la que uno haría en cualquier otro lugar, como un inmobiliario o qué sé yo. Ahí tienen todo el asesoramiento y cómo lo tienen que hacer, aparte a precios muy accesibles.
Bien. Bueno, sigue adelante el convenio por extracción de sangre con la gente de la Fundación Banco Central.
Tal cual, en el marco de este convenio.
Banco Central de Sangre.
Banco Central de Sangre.
Néstor Senegui
no
tiene
nada que ver con esto. No hay convenios con el Banco Central, el otro.
Todavía no, pero ¿quién le dice?
Claro.
Viste que esto da para todo. No, pero bueno, en este convenio vale recordar de que quien se asocie o quien con la sola donación de sangre, con una extracción, con una donación, entra en el círculo y queda asegurado él y su familia para posteriores demandas o necesidades de este tipo de cosas hemodinámicas. O
sea, una persona va, dona y asegura.
Como afiliado de UPC, en este caso por el convenio, asegura su entorno familiar para.
En caso de eventualidad.
En caso de eventualidades de que necesite. Queremos aclarar que habíamos dicho que iba a andar por el interior. Se ha pospuesto por ahora esa visita al interior, pero no se suspende este miércoles 17 de mayo aquí en Capital. ¿Sí? Uh-huh. Asesórense, llamen a los teléfonos que la fundación tiene o llamen a la Delegación Capital para asesorarse de los horarios y el lugar donde se va a hacer esta campaña de extracción de sangre el miércoles 17 de mayo en Córdoba Capital.
¿Y el viernes están en...?
El viernes no, ese se suspende. Que
se suspendió, perdón. Exactamente. Perdón. Bien, bueno, ahí está entonces. Bueno, aparte de solidario, es conveniente.
Es muy conveniente.
Participar, ¿no?
Porque uno por ahí, son imprevistos que uno no piensa como otras cosas más materiales.
No sabe en qué momento lo puede necesitar, ¿no?
Exactamente. El miércoles 17 de mayo es en el salón del instituto.
¿A dónde suele hacerse? Claro.
Donde suele hacerse, en el ISIEC.
San Jerónimo 558.
Bueno, se muda a la farmacia, se está mudando a la farmacia.
Sí, se está mudando a la farmacia, local nuevo que está, pero espectacular, preciosísimo está. Así que el 18, 19 y 20 de mayo la farmacia va a estar cerrada por razones de traslado. Bien. Porque, bueno, hay que trasladar todo. De todas maneras, sigue el convenio vigente en la farmacia Farmavida y demás, donde no se asusten que van a poder adquirir los medicamentos en otra instancia. Para poder mudar todo a la farmacia nueva, no vemos la hora de verla funcionando, porque es está realmente preciosa, va a estar cómoda, vamos a estar...
¿Funciona en la misma dirección?
Va a funcionar un poquito antes.
¿Dónde funciona? Antes.
Donde funcionaba antes, digamos. Se remodeló todo ese lugar. Lo importante, vamos a estar cómodos ahí, porque somos muchos los que vamos a la farmacia y a veces se nos transformaba un poco incómodo, pero ahora va a estar preciosa. Así que, bueno, un poquito de paciencia, que ya la semana que viene la tenemos en funcionamiento.
Jueves, viernes y sábado, entonces, no va a estar funcionando y ya el lunes...
Lunes 22 inaugura. A pleno.
Perfecto.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, ¿se acuerdan? La semana pasada hablábamos con Marité Sánchez, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, sobre las consecuencias que podría llegar a tener el fallo que había ocurrido la semana anterior, el fallo de la Corte, que beneficiaba con la aplicación del 2x1 a Luis Muña. En rigor, de verdad, Luis Muña ya está beneficiado con la libertad condicional desde el año pasado, pero bueno, la Corte lo beneficiaba oficialmente con la aplicación del 2x1, lo que habría un panorama sumamente alentador para todos los represores como para reclamar lo mismo. Es decir, que también se los indultara de alguna manera, se les redujeran las penas por aplicación del 2x1. Esta semana ocurrieron un montón de cosas y probablemente lo más impactante de todo sea la movilización que ya había sido convocada la semana pasada por las agrupaciones de derechos humanos de todo el país y a la que se sumó la ciudadanía en general. Me parece que, si es que uno tuviese que resumir lo que pasó, es que la sociedad en su conjunto dijo: muchachos, con esto no se jode.
Así es.
Con esto no. Es decir, el resto lo discutimos, si quieren grieta, vamos con la grieta, pero en esto, la sociedad en su conjunto, en mayoría, dijo: esto no. Sí. Acá todos estamos de acuerdo que hubo terrorismo de Estado,
claro,
han sido condenados, no se jode. Ya
claro,
está.
Claro.
Ni reducción, ni nada por el estilo.
Exactamente. Mira, yo creo que yo escuchaba, bueno, todos los que estuvimos en la marcha, vimos la magnitud de la marcha, y escuchaba a muchos que decían estar sorprendidos. Y la verdad, Daniel, a mí me esa noche cuando caminamos lo veía, no me sorprendía en esta cuestión. Creo que no fue en vano también el laburo que hemos hecho, claro, los docentes dentro, sí, con estos temas. Uh-huh. Aquellos docentes que empezamos en algún momento, digo, porque éramos en un momento éramos pocos, los que hablábamos del 24 de marzo, los que queríamos ahondar en ese tema, donde le contábamos a nuestros alumnos,
sí, esto que
estas cosas.
Durante mucho tiempo fue alternativo, hay
que
decirlo. Alternativo y hasta riesgoso para muchos.
Y hasta riesgoso y hasta a veces, bueno, los directivos no querían que se hablara, cuestionado y demás. Bueno, esto creo que fue un trabajo. Yo sentía esto y se lo decía a otra compañera docente. Le digo, bueno, hay cosas que uno ha hecho en la escuela que no son en vano, porque veíamos muchísimos pibes. Claro. Veíamos a nuestros exalumnos.
Pero vale la pena recordar esto. Que hoy es curricular.
Exactamente.
En algún momento
no era curricular.
Fue hasta
era una cuestión, ¿no?, que nosotros, algunos docentes lo planteábamos en la escuela, éramos cuestionados, incluso se armaban unas discusiones en torno de eso. Creo que no fue en vano, porque creo que quedó claro eso. Uh-huh. Quedó claro, todos los que estábamos ahí no estábamos en contra de un gobierno ni de un proyecto político, estábamos en contra de la impunidad, uh-huh, que en este país no debe existir más. Creo que esto fue, por eso fue la cantidad de gente que fue. Uh-huh. Después, bueno, podemos discutir si el Senado y la Cámara de Diputados reaccionaron.
Sí, en realidad
tarde,
todos los que salieron saben de son abogados. Sí. Ni están al tanto de los intríngulis judiciales que tiene el 2x1, ni siquiera aún de qué es lo que había aprobado la noche anterior el Senado y la Cámara de Diputados.
Exactamente, yo creo que tampoco tiene por qué estarlo. Yo creo que la gente común tiene que saber, tiene que tener claro qué es lo que perjudica. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí salió a la calle, manifestaron muchísima gente en Córdoba sin ningún tipo de incidentes, caminando por las calles con hasta en algunos casos con angustia y en otros casos con esperanza. Yo cuando vi tanta gente se me cambió el humor.
Sí.
O sea, cuando uno ve esa gente, dice, bueno, uno viene un poco golpeado y planteando, bueno, qué es lo que están haciendo, bueno, uno puede hablar, pero con eso dije, bueno, ve, hay cosas que no se discuten más.
Fue ejemplar en me parece, ¿no?, humildemente en otro sentido, es decir, al frente, porque los días previos se hablaba, bueno, ahí está, se van a sumar los partidos políticos. Bueno, sí. Sin embargo, hubo lo que debió haber. Al frente de la marcha estaban los que se bancaron todo el proceso durante 40 años. Exacto. Las buenas y las malas.
Así 40 es.
Años que son los organismos de derechos humanos.
Así es. Las abuelas, las madres.
Abuelas, madres, hijos, bueno, todos.
Familiares, todos.
Y estaban también los partidos políticos, pero más atrás, participando, no tan embanderados.
Pero que me parece que está
como bien corresponde. Y la ciudadanía, porque en realidad
claro,
ciudadanía.
Y, para que, pero lo que pasa es que la adhesión
fue extraordinaria, porque más allá de que algunos tardaron un poquito más en expresarse o algunos salieron inmediatamente, que es lo que tenían que hacer, me parece que la adhesión fue total. El mismo gobierno de Córdoba, a través del ministerio, digamos, de la Secretaría de Educación, facilitó de alguna manera las escuelas, y eso se puso en discusión también, y esto hay que decirlo, no es que estuvo todo, como decíamos, en la totalidad de la sociedad. Hay inclusive algunos medios de comunicación que decían, che, está bien que los colegios tengan la posibilidad de facilitar la asistencia a la marcha, dejándolo salir un ratito antes o algo. Bueno, esas cosas pasan y siguen pasando, lo cual no es malo, digo, pero es un síntoma de que esto que decía Fabián, todo lo que se trabajó durante años, lo que costó instalar las discusiones, lo que claro, por ahí decreto mediante o leyes facilitó lo del 24 de marzo, antes del 24 de marzo, como decías vos, era optativo y riesgoso para algunos. Sin embargo, después se pudo instalar y ese mensaje ha llegado y estas son las respuestas o los resultados de esos mensajes que, exacto, prendieron como uno de alguna manera esperanzaba que se prenda.
Una de las referentes de toda esta lucha es Sonia Torres, que pese a sus años sigue marchando, sigue luchando y fundamentalmente sigue esperando. Sigue esperando que aparezca su nieto, ¿eh? Cuando se habla de los delitos permanentes o los delitos que no se extinguen, bueno, uno es el del que es víctima Sonia Torres. A Sonia le desaparecieron al nieto y el nieto no aparece. Hasta tanto no aparezca ese delito, se sigue cometiendo.
Se sigue cometiendo. Lo que decía Marité el sábado pasado creo que es real, ¿no? Se sigue cometiendo.
Vamos a escuchar a Sonia ahí en el cierre de la movilización.
Estamos ante un nuevo golpe del Estado a los derechos humanos. Queremos decirle a los jueces de nuestro país y a los demás funcionarios del Estado y de la Iglesia que han pretendido o pretenden borrar nuestra historia, bastardear nuestra lucha, perseguir a los luchadores populares, dividir a nuestra población y confundir a nuestra sociedad, que quienes fuimos contemporáneos de aquel país amordazado, prohibido y agregario saqueado por la dictadura más cruenta que hemos vivido, aún estamos presentes, aún nos queda fuerza para continuar levantando nuestra bandera de memoria, verdad y justicia. Sí, justicia, justicia, justicia perseguimos. Y no nos quedamos inmóviles, llorando la indignidad de la barbarie. Menos aún cuando quienes la cometieron nos recuerdan todos los días que volverían a hacerlo y no se arrepienten. No estamos dispuestos a aceptar que nuevamente el horror nos devore a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros jóvenes. Nos opusimos a las leyes del perdón, nos opusimos al indulto y nos oponemos a este fallo del máximo tribunal de justicia de nuestro país. Sabemos que el fallo que cuestionamos es ilegal y arbitrario, y aunque el haya intentado adornar con un discurso jurídico falaz, mentiroso, la conducta y decisión de estos jueces debe ser analizada con el máximo rigor, porque no puede ni debe pasar inadvertida ni ser justificada. Sufrimos hace más de 40 años el desgarramiento de la pérdida de nuestros seres queridos, sin que aún nos diga dónde escondieron sus cuerpos y se nos diga dónde están nuestros nietos. Algunos jerarcas de la Iglesia encima nos proponen reconciliación, con quienes han manifestado reiteradamente que no se arrepienten de la masacre que produjeron, y nos proponen reconciliación. Queremos vivir en una sociedad donde se afiance la justicia conquistada con tanto esfuerzo. Una sociedad donde los niños no mueran de hambre, donde nuestros jóvenes puedan desarrollarse, soñar y construir un futuro, y donde estas viejas podamos al fin vivir sin ser agraviadas, y cuando nos toque la hora, descansar con nuestros queridos que nos fueron arrancados de nuestra vida. Gracias a todos los que vinieron, a todos los que nos sostienen, a todos los que nos acompañan.
Bueno, y en términos legislativos, esta semana, como decíamos, el Parlamento aprobó más que un proyecto de ley, es una interpretación por unanimidad, una interpretación de lo que es el 2x1, no se puede aplicar a delito de lesa humanidad, ni tampoco a aquellos delitos que se hayan cometido en tiempos en los que no estaba vigente.
Estaba vigente esa ley.
Que duró 7 años, del 94 al 2001. Y en términos judiciales hubo lo que se preveía, una catarata en Córdoba, en un rato hubo 11, pedidos de algunos de ellos, de gente, bueno, el Chuby López, más de 1000 condenas ha tenido, 1000, cuando decimos 1000, sí, son 1000. Sí, sí,
no, por decir muchas, no, son 1000. No,
son 1000, más de 1000 condenas, también se les rechazó, los otros está por verse, y ayer la Corte Suprema, es la primera expresión después de aquel fallo de Muñas, que dijo que se va a abocar a todos los casos que le lleguen, porque la Corte bien puede no abocarlos, no tomarlos.
Sí, no tomarlos.
Ha dicho que va a tomar a todos. A propósito de cuestiones judiciales, vamos a recordar, porque vale la pena, la sentencia del juicio a la Perla, en agosto del año pasado.
Con esto, con este audio vestimos un poquito. De todas maneras, el audio está artísticamente muy bien armado por Candela, nuestra productora, y nos lleva también a la música.
Bien.
Declarar a Luciano Benjamín Menéndez coautor mediato penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad con las siguientes agravantes: por tratarse de un funcionario público, por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada. Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima con resultado de muerte. Homicidio doblemente calificado por alevosía, ensañamiento y por el concurso de una pluralidad de partícipes en concurso ideal con tormentos agravados. Desaparición forzada, agravada por resultar la muerte de la víctima. Desaparición forzada de un menor, un hecho. Allanamiento ilegal, usurpación por turbación del dominio, imponiéndole en tal carácter la pena de prisión perpetua.
De tus ojos, el incendio en la ciudad, lo que queda en los despojos.
Hemos probado la apropiación y el robo del cielo de sangre a todos, compañeros y compañeras.
El amor puede salvar el después de las tragedias. Si te mata el muerte, el amor puede salvar los sueños rotos de la gente.
Siempre dijimos memoria, pedimos verdad, y hoy, después de 40 años, tenemos justicia.
Hemos recorrido la mitad del camino, falta la otra mitad, que es encontrar al nieto, y lo vamos a encontrar, porque este es un empujón fuerte hacia la libertad.
Y yo dije que esto iba a ser una fiesta, y esto es una fiesta.
Puede salvar el brillito que nos queda, todo lo que ya no está y lo que se quedó afuera. El amor puede salvar a las almitas en pena, el regreso de un lugar y el camino que nos queda. El amor puede salvar una guerra, tanta muerte. El amor puede salvar los sueños rotos de la gente. Los sueños rotos de la gente. Los sueños rotos de la gente.
www.upc.org.ar Portal web de UPC.
Bueno, rapidito la propuesta de capacitación. Recordamos lo que tenemos, Ada.
Tenemos 75 cursos presenciales y semipresenciales en todos los departamentos de la provincia. Tienen validez oficial, puntaje docente y son gratuitas para todos los afiliados. Hoy están los compañeros de Cruz del Eje, los compañeros de Unión, y me puedo olvidar de algunos que seguramente me lo van a cobrar el lunes. Bien. Pero bueno, están todos los compañeros trabajando en la capacitación que propone la UPC para todos los docentes afiliados de la provincia.
Y a propósito de eso, también están los talleres de buen trato, ¿no?
Sí, los talleres de buen trato, que ya lo hemos publicitado, lo hemos avanzado, hemos tenido una entrevista hace 15 días atrás. Acordarse de, para solicitarlos, escribir o entrar a la página www.upc.org.ar/conectate o escribir al mail que habíamos difundido, taller buen trato, si no me equivoco, era @upc.org.ar. Quiero también aclarar algo. En los cursos de capacitación vamos a implementar nuevamente, ya que estamos en los últimos dos meses de este primer cuatrimestre, o primer semestre, los aportes artísticos para las temáticas de los cursos. Ya tenemos destinado a San Francisco, departamento San Justo, a Jesús María, departamento Colón, a Córdoba Capital y a Mina Clavero, departamento San Alberto, intervenciones artísticas que vamos a contar en los sábados venideros.
Muy bien. Bueno, ayer en la casa de la historia del movimiento obrero estuvo el doctor Alejandro Grimson, pero mejor que lo cuente Oscar, porque él es el que estuvo allí.
Vuelvo a decir, ayer hubo un acto, un cierre de un congreso de trabajadoras cordobesas, se entregaron algo emotivo, se entregaron certificados, se llegaron a conclusiones interesantes. Y después disertó Alejandro Grimson, un viejo conocido del sindicato, allá algunos históricos como nuestro compañero Oscar Rival, recordaba que ya el sindicato lo había traído para otras charlas hace varios años ya. En este caso se refirió más que nada a lo que es la estigmatización del sindicalismo. Nosotros nos interesamos más por saber cómo es que se puede llegar a esto, y teniendo en cuenta de que el último jueves el presidente tuvo algunas expresiones un poco agresivas que la CETERA repudió enérgicamente, así que con respecto a eso le preguntamos también.
A ver.
Tu charla se basa en la estigmatización al sindicalismo, y la pregunta sería, ¿cómo se estigmatiza al movimiento obrero y a través de qué medios y con qué argumentos?
Bueno, hay una historia en la Argentina que viene de muy lejos, donde los trabajadores han sido estigmatizados a través de distintos mecanismos, y especialmente en los momentos en que estaban luchando y protagonizando luchas por sus derechos, y por otra parte en otros momentos en los cuales diferentes gobiernos intentaron avanzar en contra de los derechos de los trabajadores. En todas esas situaciones surgieron distintos estigmas hacia el sindicalismo, vinculando sus supuestos intereses corporativos, donde se venía a afirmar esta idea tan expandida en las mitomanías argentinas de que marchan por un choripán, marchan porque son llevados a las rastras por dirigentes sindicales malvados o perversos, cuando o paran porque son vagos, hacen huelga porque no les gusta trabajar, ¿no es cierto?, que es también una creencia muy expandida, y todas esas creencias se basan sobre todo en la ignorancia completa y en la incomprensión de lo que implican los trabajadores y de lo que implican las organizaciones sindicales. ¿A qué me refiero? A que cualquiera que conoce a los trabajadores de cualquier rama sabe que los trabajadores nunca les gusta entrar en conflicto y nunca les gusta entrar en huelga. Entrar en conflicto, entrar en huelga es un costo personal, es un sacrificio, es una situación que genera incertidumbre, malestar para cualquier trabajador, pero es una situación a la que los trabajadores muchas veces se ven obligados en la medida en que se cierran los canales de negociación o se abren canales de ataque directo a derechos muy básicos que hacen a su dignidad, que hacen a su poder adquisitivo, que hacen a su responsabilidad para mantener a su hogar, a sus familias. Y en esos casos, los trabajadores, que siempre buscan otras formas de protesta, no se ven, se ven, digamos, obligados a recurrir a, por ejemplo, los paros o otros métodos de lucha que van encontrando, dependiendo, por supuesto, de las coyunturas históricas. En ese marco, por supuesto que los más estigmatizados siempre terminan siendo los sindicatos, en el sentido de que los sindicatos, más allá de su diversidad, porque obviamente que en la Argentina hay enorme diversidad de organizaciones sindicales, con distintas orientaciones, con distintas visiones sobre el país, sobre el trabajo, etcétera, pero que existen básicamente por una razón, que es defender los intereses de sus afiliados, que son, en todos los casos, asalariados de las distintas ramas de la producción, de los servicios, del trabajo, ¿no es cierto? Entonces, esos sindicatos son atacados con distintos argumentos para buscar deslegitimar la lucha de los trabajadores y, en ese sentido, fortalecer los planes de recorte salarial, de flexibilización laboral, etcétera, etcétera.
En relación directa, Alejandro, al sindicalismo docente, el presidente dijo textualmente el jueves pasado: hay un grupo que resiste privilegiando sus intereses personales, su pequeño nicho de poder y a veces ejerciendo en forma mafiosa. ¿Qué opinión te merece?
Digamos, yo creo que el presidente de la Nación y sus ministros y varios gobernadores están decididos a lo siguiente, que es que los docentes, los trabajadores docentes, paguen con su salario y su poder adquisitivo la inflación del año 2016. Esa es la decisión que han tomado las autoridades políticas argentinas, y para sostener esa decisión lo que hacen es intentar desprestigiar la lucha docente en la sociedad, y para desprestigiarla han tenido una cantidad enorme de recursos, empezando por el hecho de que el presidente, frente a la Asamblea Legislativa, nada más y nada menos, o sea, una de las situaciones de institucionalidad republicana por antonomasia, digamos, ¿no?, en el sentido, nombró a un dirigente docente específico, a Baradel, frente a la Asamblea Legislativa, digamos. Sí. Es decir, que ya empezaron los ataques personalizados hacia ciertos dirigentes docentes, que a vos te pueden gustar más, te pueden gustar menos, o lo que fuera, pero que fueron elegidos por los afiliados al sindicato, ¿cierto? Y que, si el presidente tiene alguna prueba de que un dirigente es mafioso, tiene que ir a la justicia. Y no a la justicia porque no tiene ninguna prueba de eso, porque está hablando simplemente para debilitar el reclamo justo de los docentes, que es que no tienen por qué pagar de su bolsillo el daño brutal que hubo en 2016 al poder adquisitivo.
¿Cómo crees vos, si así lo crees, que estas acciones o expresiones pueden deslegitimar la lucha docente en la continuidad, que obviamente continúa y continuará?
Claro, la idea básicamente es que acá no existe el reclamo de los docentes. Los docentes no reclaman nada. Los que reclaman son solamente dos o tres sindicalistas corruptos, locos, etcétera, etcétera. En ese sentido también hay otras operaciones del tipo: si vos pensás diferente que el presidente, sos opositor; si sos opositor, sos kirchnerista; si sos kirchnerista, sos destituyente o sos corrupto. Y eso es lo que llamamos estigmatización, digamos, porque justamente la estigmatización lo que hace es tratar de identificar a un movimiento inmenso, porque recordemos que tenemos 900.000 docentes en la Argentina, digamos, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de una cantidad enorme de trabajadores que tienen derecho a no tener recortado su salario, y en esa confrontación se intenta decir que los que marchan, por ejemplo, la marcha federal, son todos kirchneristas, lo cual es falso, y se intenta decir que todos los kirchneristas son corruptos, lo cual también es falso. Porque así como yo no aceptaría que se diga que todo votante de Macri es lo que yo creo que es Macri, tampoco se puede decir que todo kirchnerista sea, que yo no sé, elegí el peor de todos los funcionarios que quiera, José López. Bueno, no se puede decir, porque es una aberración a la convivencia democrática. O sea, lo que está haciendo el presidente en su búsqueda de derrotar a los docentes como un ejemplo de derrota que le quiere imponer al resto de los trabajadores, es dañar la convivencia democrática en la Argentina.
Muy bien, Alejandro, agradecido mucho, ha sido muy claro por tu tiempo para la tiza radial de la UPC de Córdoba.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, ahí estaba el doctor Alejandro Grimson, entonces.
Alejandro Grimson, muy claro también, sí, ¿no? Claro. Lo decíamos sí. En esto de, bueno, que no solamente hay que tener en cuenta que el sindicalista o el sindicalismo es el que reclama, sino el conjunto del movimiento.
Bien.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, vamos a ocuparnos ahora un poquito de la escuela pública itinerante que desde el 5 de mayo ya no está más en la capital, va rumbo al norte. El martes abre en Formosa. Luis Branchi es secretario general de la agremiación del docente formoseño, es integrante de CETERA también. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? El gusto de estar comunicado con ustedes.
Bueno, preparándose para abrir la escuela, el martes abren.
Sí, efectivamente, vamos el martes a las 10 de la mañana, empieza el dictado de clase de la escuela itinerante, que en realidad es el esclarecimiento a la comunidad toda de cuáles son los objetivos que nosotros buscamos y fundamentalmente ante esa campaña puesta desde el gobierno nacional que dice... Nosotros no tenemos escuela, no tenemos docente, ¿por qué vamos a tener que llamar a paritaria? Es decir, es como si dijeran no tenemos país, no nos importa la educación, no nos importa nada. Seguramente piensan que tienen otros intereses.
Se supone que la escuela itinerante de Formosa va a aglutinar a qué otras provincias, digamos. ¿Qué imaginan que serán las provincias convocadas?
Una semana va a estar acá en Formosa capital. A la semana siguiente va a estar en Resistencia, Chaco, la capital del Chaco. Uh-huh. La semana siguiente va a estar en Corrientes, la capital de Corrientes, uh-huh. Para después ir a Paraná, Entre Ríos, y la otra semana en Santa Fe.
Ah, una semana en... Bien, sí.
Una semana en cada una de las regiones del NEA, de uh-huh. La provincia del NEA, y desde ahí se va a determinar si va a la zona centro o la zona NOA. Eso ya vamos a ver desde la organización de CETERA a dónde va. Pero tiene una notable importancia el hecho de que más de 200.000 personas la visitaron en los 15 días que estuvo, en 15, 18 días que estuvo en Capital Federal, y preguntaran y estuvieran y participaran. Ha demostrado que verdaderamente lo que nosotros estamos pidiendo tiene el acompañamiento de la comunidad.
Uh-huh. Luis, ¿qué expectativas tienen ustedes para la presencia en Formosa? ¿Cómo lo de la escuela itinerante, cómo ha pegado en la comunidad y en la comunidad educativa particularmente?
Es impresionante cómo quieren participar desde las escuelas, desde las comunidades. Contarte que, por ejemplo, va a haber un día sobre educación EIB. Educación EIB es la educación bilingüe, multicultural, es decir, en lo que hace a nuestra provincia y a la región nuestra, NEA, NOA, es muy importante porque, sobre todo por las comunidades aborígenes que tenemos. Mm. Y el desarrollo de esto con la participación de ellos mismos, no es sí. Que vamos a charlar de cómo va a ser, ellos son los que van a contar cómo es.
Estarán a cargo de las clases.
Claro, y esta es una de las direcciones, la Dirección de la Enseñanza de IB, Intercultural y Bilingüe, es una de las direcciones que el Gobierno Nacional dejó de lado.
Está bien. Luis, brevemente, ¿cuál es la situación por la que están atravesando los docentes formoseños?
Bueno, con mucha preocupación, porque nosotros no nos olvidemos, éramos considerados por todos los gobiernos de carácter liberal, neoliberal, una de las provincias inviables y fuimos siendo dejados de lado durante muchísimo tiempo. Recién en los últimos años pudimos contar con recursos, con presupuestos, el haber logrado la ley de financiamiento educativo hizo que pudiéramos en la paritaria docente ir equiparando en el piso salarial, nos dio cosas con las que no contábamos. Y esto de que ahora se pretenda que ya no tiene más vigencia, nos preocupa muchísimo. Hoy hemos llegado a un buen arreglo acá en la provincia, porque la provincia de Formosa, el gobierno de la provincia de Formosa, no aceptó el techo que puso el gobierno nacional para la discusión de las paritarias al resto de las provincias. Como la provincia de Formosa no está teniendo esa dependencia, pudimos llegar a un acuerdo de recomposición en lo que estoy hablando en lo salarial, que permite compensar un poco la de inflación.
Bien. Luis, que sea un éxito la escuela itinerante y te mando un fuerte abrazo. Gracias por atendernos.
No, a ustedes un cariño enorme. Les quiero contar que, por ejemplo, Córdoba es una de las provincias, o es la provincia donde la mayor cantidad de chicos, de estudiantes universitarios, eligen la provincia de Córdoba para ir. Así que un abrazo grande.
Bien.
Hay cientos de hijos de docentes que están estudiando Córdoba. Un abrazo grande a todos ellos desde la agremiación del docente formoseño.
Luis Branchi, secretario general de la agremiación del docente formoseño. Antes de irnos, Fabián tiene una información importante para el nivel primario.
Importantísimo para las chicas que están concursando, digo las chicas porque son de primaria y son mayormente chicas, que están en el proceso de la convocatoria para las inscripciones y demás de primaria, están recorriendo todas las provincias, pero un dato en particular. Las compañeras que necesiten los 5 días de licencia para concursar lo deben hacer por nota personal a la dirección de la escuela, no por vía web.
Ah, bien, importante.
Porque todas las licencias se piden por vía web. Esta de los 5 días se pide por nota
a la dirección de la escuela.
A la dirección de la escuela, el artículo 52 del decreto 930.
Bien, importante dato. Nos vamos, gente. Rapidito, Oscar.
Sí, nada más que decir que no vienen las arañas ahora. Radio Universidad se conecta directamente con Mario Kempes para el fútbol clásico cordobés.
Gracias, gente. Nos reencontramos la semana que viene.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.